Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Voy a pedirles que abran sus Biblias a el primer libro de Reyes, capítulo 1. Esa fue nuestra tarea de la semana pasada, de dar lectura a los capítulos 1 y 2. Y antes de entrar en el estudio del día de hoy, quisiera nuevamente que repasemos nuestros versículos. Estamos todavía con la tarea de estar equipándonos espiritualmente para poder tener dentro de nuestra, a la mano, en los momentos más apropiados, la palabra de Dios para poder presentar batalla y estar preparados. Vamos a repetir entonces todos juntos este versículo. Primero de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primero de Samuel 15:23. Una vez más. Primero de Samuel 15:23. Por cuanto la rebelión es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primero de Samuel 15:23. Y esto nos recuerda cuando sucedió con el rey Saúl, ¿verdad? Y hermanos, reflexionando y meditando sobre este versículo, el Señor nos tiene a nosotros como reyes y sacerdotes. Entonces nos da la enseñanza de que no debemos ni ser rebeldes ni obstinados para no ser desechados del reino, ¿verdad? El siguiente versículo es segundo de Samuel 5:3. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Segundo de Samuel 5:3. Una vez más. Segundo de Samuel 5:3. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Segundo de Samuel 5:3. Este es el momento en donde se unen los dos reinos, ¿verdad? Ya no iba a reinar solo sobre una parte, sino que es la unificación del reino. Ahora vamos a repetir Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Efesios 4:32. Nuevamente. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Efesios 4:32. Esto es algo muy del día a día, hermanos, porque frecuentemente llegan a nosotros dificultades, diferencias, y esto es lo que nos manda la palabra de Dios. Tenemos que ser misericordiosos porque necesitamos estar perdonándonos unos a otros. También Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Y el de la semana pasada, hermanos, que fue Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 4:1. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 4:1. Es mucha sabiduría en cada uno de los versículos del Señor. Y este principalmente, y todos los que hemos estado repasando, nos llaman a la cordura, hermanos. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo David y Absalón. Y antes de entrar a este repaso y pasar nuevamente al tema del día de hoy, vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por permitirnos el día de hoy estar en tu casa para alabarte y adorarte. En este día, Señor, que es la celebración de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, y estar seguro, Señor, de que seguimos a un Dios vivo y te alabamos y glorificamos. Y estamos confiados el día de hoy ante tu presencia por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirnos estar cubiertos con esa sangre de ese sacrificio perfecto, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos permitas encontrar en estas enseñanzas el aliciente que nuestros corazones necesitan y a entender de que tú eres un Dios justo y que reiteradamente a través de tu palabra nos estás enseñando lo que debemos hacer para estar siempre en agradecimiento y agradados por toda tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo entonces ese momento en que le tocó vivir al rey David con su hijo Absalón. Y a través de cada uno de los eventos que fuimos repasando, encontramos que los propósitos de Dios en la vida del rey David estaban bien definidos. Que como consecuencia del pecado del rey David con Betsabé, vino la confrontación a través del profeta Natán, y se describieron cabalmente cómo iba el Señor a... Si bien es cierto, había prácticamente perdonado ese pecado de adulterio y de asesinato, también dijo que su misericordia era tan grande, pero tenía que hacer cumplir las consecuencias de ese pecado. Y precisamente eso fue lo que sucedió con la rebelión de Absalón. Y vimos cada uno de los eventos que fueron dándose, cómo personas de que estaban muy cercanos a él se apartaron del rey David por seguir a Absalón, cómo lo empezaron a asesorar y cómo dentro del plan de Dios siempre utiliza a personas, ¿verdad? Tanto para que se lleven a cabo cada uno de los eventos de sus propósitos definidos, como también para su castigo. En este caso, recordamos cuando los dos consejeros, tanto Aitofel como Husaí, a pesar de que ese consejo que estaba recibiendo de parte de Aitofel era el mejor, porque era prácticamente para que Absalón se quedara en su lugar mientras Aitofel, cobrando ese rencor que tenía en su corazón, iba ir detrás del rey David, porque sabía que en ese momento se encontraba en condiciones de desventaja. Pero el Señor ya había determinado que usar también a ese consejero Husaí, quien a través de externar de que lo mejor era de que fuera personalmente Absalón detrás de David e hiciera acompañar de la mayor cantidad de gente de guerra. Entonces se le tocó el orgullo a Absalón, y eso fue lo que dio las consideraciones más adelante para que él fuera derrotado. Pero eso no fue por la inteligencia de Husaí, sino que fue porque Dios lo estaba utilizando, porque él quería darle que pagara su rebelión a Absalón. Se da la muerte de Absalón entonces en las circunstancias de haber entrado a ese bosque, y ese bosque es lo que le considera algunas características propias, no muy apropiadas en cuanto a cómo se combatía en ese tiempo, y él resulta suspendido de una encina. Y es ahí en donde el ejército y el general del ejército del rey David viene y matan a Absalón. Este pasaje de David y Absalón nos dejó también algunas reflexiones la vez pasada, en donde principalmente encontramos nosotros que puede ser de que en el día a día nosotros también seamos alcanzados por ese espíritu de Absalón. Y si recordamos en sus eventos, en su actuar de Absalón, hubo engaño, hubo mentira, hubo discordia, hubo división, porque él empezó a dividir a las personas porque él, en su orgullo, esperaba ser mejor rey que el rey David, atentando contra la disposición de Dios, que Dios había colocado al rey David, porque el rey David, dentro de sus propósitos, él quería construirle una casa a Jehová. Sin embargo, los propósitos de Dios estaban bien definidos, de que el Señor le iba a construir una casa al rey David, o sea, toda su descendencia, porque su plan iba a cumplirse a través de cada uno de esa descendencia. Y nosotros conocemos de que de esa familia es de donde desciende el Señor Jesucristo, y es ahí, principalmente con él, donde se va a desarrollar y el cumplimiento de ese pacto que hizo el Señor. Entonces, nos encontramos en esas reflexiones de que posiblemente nosotros en nuestros trabajos, posiblemente en nuestras familias, en nuestros hogares y en la relación humana que mantenemos, puede ser de que llegan momentos en que nos llegan pensamientos que incursionan nuestra mente y que van cargados de ese espíritu de Absalón. Y la reflexión que nos dejaba el estudio entonces era meditar sobre eso, pedir sabiduría al Señor para que nosotros no seamos arrastrados por ese espíritu de Absalón, porque está lleno de todo el mal que el ser humano tiene, sino que en todo caso trasladarnos a la parte espiritual y llegar a esa parte en donde nosotros tengamos que meditar y decir: no, estoy cometiendo errores, porque con mi actitud, si bien es cierto, tengo que hacer ver cosas que no están bien hechas en mi trabajo, en mi familia, en la iglesia, donde sea, debo de tener también esa sabiduría que le debo de pedir al Señor para que Él me diga cómo en realidad trasladarlo, cómo afrontar esas diferencias y no salir huyendo como salió huyendo Absalón, que en esta oportunidad, cuando él huyó porque no quiso quedarse ahí y enfrentar las consecuencias que eso le tocaba que hacer, ser llevado delante del rey David y decir, reconocer su rebelión, reconocer lo malo que hizo, sino que no quiso hacer eso, sino que salió huyendo y encontró la muerte, ¿verdad? Porque si él hubiera reflexionado y se hubiera ido en busca del rey David y pedir su perdón, seguramente lo hubiera alcanzado. Entonces, nosotros debemos estar muy claros en que ese espíritu de Absalón puede estar reinando en cualquier momento. Entonces, debemos de pedir sabiduría para poder hacerlo lo necesario y evitar que por esos pensamientos que nos pueden incursionar la mente, que no son más que utilizados por Satanás, para evitar de que seamos armas o instrumentos de él para crear divisiones. Vimos también de que nuestro tema principal entonces de esta lección anterior, del día domingo anterior, fue la obediencia. Y estamos claros, Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano, Él va a aplicar su justicia y nosotros vamos a tener que sufrir su disciplina. Y esperemos de que, si ese fuera nuestro caso, que esa disciplina pues sea un poco misericordiosa, o que además también tendrá que ser un momento apropiado para darnos cuenta si realmente somos hijos de Dios. Porque si estamos en pecado y cometiendo errores y no somos disciplinados, es una preocupación, porque realmente el Señor posiblemente no nos tiene en cuenta dentro de sus hijos. El día de hoy entonces, hermanos, vamos a ver en nuestro pasaje en el capítulo 1 y 2 del libro de Reyes, que se refiere al evento que se da entre David y Salomón. Y vamos al primer libro de Reyes en el capítulo 1 del versículo 5 y 6. La Biblia dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de caballos, de carros y de gente a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Encontramos, hermanos, de que esto es prácticamente una situación similar a lo que se vivió con Absalón, porque él también se preparó con carros y con gente de guerra y se empezó a preparar. Es algo similar lo que está haciendo entonces Adonías, y él, a pesar de saber de que ya en su momento Dios le había dicho al rey David que quien iba a ser el sucesor del rey David era Salomón, él, a pesar de eso, a propósito, cabalmente, estaba en contra de la voluntad de Dios, porque él, todo lo que estaba haciendo era con propósitos de tomar el reino del rey David. Se dan varios eventos en los cuales es tan evidente, porque ya por la edad que tiene el rey David, ya él está bastante limitado por sus facultades humanas que está teniendo. Y no se da cuenta de todo lo que está sucediendo. Y Adonías, él ya está con todos esos planes y con todos esos proyectos de ser el sucesor. Y entonces surgen siempre en estas circunstancias personas importantes que siguen tanto a Salomón y otros que siguen a Adonías. Y es aquí principalmente en donde uno de los sacerdotes le da consejos a Adonías, y también Joab, que era el rey, que era el general del ejército del rey David, también está de parte de él. Entonces se empieza a confabular otro hecho claro en donde se están rebelando prácticamente contra Dios, porque Dios había definido de que tenía que ser Salomón. Y entonces se dan momentos en donde es necesario de que el profeta Natán y otros sacerdotes les tengan que decir al rey David lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces siempre hay gente leal que siguen las directrices de Dios para que realmente se haga lo correcto. Y en esta oportunidad el profeta Natán llega con el rey David y dice: bueno, no nos has dicho en realidad quién va a reinar después de ti, porque lo que se oye es que ya hay otro que quiere reinar. Y se está refiriendo específicamente a Adonías. Porque cabalmente Adonías se había, en ese día en que se está haciendo un gran movimiento en Israel, ha reunido a todos, incluso a todos los hijos del rey David, menos a Salomón. Y están en gran fiesta porque están ya haciendo la celebración de que el próximo rey, y que ya lo dan por sentado, va a ser Adonías. Y es utilizada entonces tanto Natán como Betsabé para llegar ante el rey y decirle, bueno, ¿quién es el que va a reinar? Y le ponen al tanto de lo que está sucediendo. Entonces, David ahí se ve en la necesidad inmediata también de proclamar rey a Salomón. Y da las instrucciones de qué hacer y cómo hacerlo. Algo interesante que sucede también en esto es de que desde los tiempos bíblicos vemos nosotros de que siempre hay personas importantes, ¿verdad? Como en este caso Natán, que era la parte espiritual, ¿verdad? Está también el sacerdote, que es el que es la parte también religiosa. Y también estamos hablando de un político, que en este caso es Abisaí, que le dice qué es lo que se debe hacer y cómo se están dando las circunstancias. Encontramos también de que hay símbolos en los cuales utilizan para poder darle la relevancia del caso, ¿verdad? Desde esos tiempos y a través de la historia he venido evolucionando símbolos que dicen, bueno, ya Salomón es montado en la mula del rey como un significado de grandeza, ¿verdad? De reconocimiento. Y es llevado también a uno de los manantiales en donde es para esos eventos especiales, ¿verdad? En donde hacen toda la parte en donde lo proclaman a el rey. Vayamos al versículo 50 y 53, siempre del primer libro de Reyes. La Biblia dice, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si hallare mal en él, morirá. Y envió el rey a Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Ya se imaginan, cuando todos los que estaban reunidos en fiesta y todo, y se dan cuenta de que por otro lado suena la trompeta y ese es el significado de que ya hay un nuevo rey nombrado por el rey David, todos entran en temor. Dice, aquí esta confabulación que teníamos, esta usurpación que estaba haciendo ya Adonías, va a traer consecuencias. Y todos salen huyendo, sus hermanos y todos los que estaban ahí reunidos. Y entonces lo que hace Adonías es de que se va al altar. Y ya se imaginan ustedes ahí en el altar. Y normalmente, hermanos, acá las escrituras nos dicen de que él llegó y como quien dice, aferrarse de esa manera para pedir misericordia, reconociendo su pecado y pedir misericordia de prácticamente de Salomón, ¿verdad? Para que no lo mate. Y eso trae un paralelo prácticamente lo que nosotros hacemos. Cuando estamos pasando por algunos problemas, eso es lo que muchas personas hacen, ¿verdad? Quizás no, su arrepentimiento no está sincero en su corazón, pero van al altar, van a consultar al Señor, pero solo por ese momento que están pasando esa necesidad. Y más adelante vamos a ver que eso es lo que sucede prácticamente acá con Adonías, ¿verdad? Porque él logra su propósito, ¿verdad? De que lo perdone el rey Salomón, ¿verdad? Porque él sabe de que esa usurpación del poder que había hecho merece la muerte, porque es una sublevación, una rebeldía contra todo el plan de Dios, ¿verdad? Vayamos ahora al capítulo número 2 y los versículos 3 y 4, porque ahora vamos a ver cómo Salomón, ya constituido como rey, qué es cada uno de los aspectos que va a desarrollar ahí. En el versículo 3 y 4 dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo tu corazón y de toda tu alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Aquí es el momento en donde el rey David le está dando los primeros consejos a Salomón. Y entonces encontramos de que el rey David está enfatizando la parte espiritual para Salomón. No le está diciendo, él escoge desde un inicio la parte más importante, su parte espiritual, su relación con el Señor. Y le está dando principalmente esta parte. Además también le da instrucciones sobre sus enemigos y sobre sus amigos. Vayamos a los versículos 5 al 9. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzilai, galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Beurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manaín, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debéis hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Estas instrucciones prácticamente son la parte que inicial del reino de Salomón, que le va a servir para él tome en consideración y de acuerdo a la sabiduría que él tenga, ¿verdad? Porque la experiencia que tuvo el rey David en su aflicción en huyendo de Absalón le dio prácticamente las condiciones para encontrar uno, quienes le ayudaron a él en esas circunstancias y quienes no. E incluso ahí hubo momentos en donde él pudo pesar los corazones de cada una de las personas, quienes con sinceridad lo siguieron y quienes no. Y fue bastante también consecuente, porque con mucha humildad tuvo que soportar esas ofensas que recibió en ese periodo, ¿verdad? Y él también lo atribuyó a un plan de Dios, definitivamente, ¿verdad? Pero y ahora en este momento, cuando le está dando sus instrucciones a Salomón, también le está diciendo, conforme a tu sabiduría. Y le está dejando a él la decisión, que sea antes o que sea después. Pero de una vez le está diciendo, hay que cobrarles definitivamente lo que hicieron y no pueden pasar solo así por así, sino que tienen que ir con sufrimiento y con pago de esto. Esto prácticamente encontramos de que es la parte de lo que se considera como la ira de Dios también, ¿verdad? Porque tanto que sucede y es un cuadro prácticamente de lo que sucede con el pecador y el Señor también. Entonces, está más que anunciado si nosotros no estamos caminando bien o si no hemos obtenido la salvación de Él, está bien claro de que va a ir a la condenación eterna la persona que no acepte la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, es la sabiduría que Él está demandando y que tengamos también nosotros, ¿verdad?, para que no seamos condenados. Vayamos ahora a los versículos 19 al 25, siempre en este capítulo 2 de Primero de Reyes. La Biblia dice, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisag, tsunamita, por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag, tsunamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado a Adonías estas palabras. Ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces, el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Este pasaje de hermanos, entonces, confirma que si Adonías hubiera tenido un arrepentimiento completo, un arrepentimiento sincero de todo lo que había hecho, no le hubiera pasado nada, porque ya había sido perdonado por el rey Salomón. Sin embargo, nuevamente surge las intenciones de su corazón, ¿verdad? De que él había pedido perdón, pero era solo para mientras, porque ahora incluso ha involucrado a la madre de Salomón para pretender parte de lo que ya había sido dado al rey Salomón. Por eso él mismo le dice, bueno, ¿y por qué no me pides también el reino para él, verdad? Es tremendo porque acá vemos nosotros que podríamos decir que de una manera ingenua fue utilizada Betsabé, ¿verdad? Porque la Biblia no nos dice mayor cosa, pero dice, bueno, y ella fue e intercedió por él, ¿verdad? Porque ya se imaginan ustedes, el rey y la madre, pues él estaba muy dispuesto a ver qué él estaba pidiendo, ¿verdad? Pero cuando se entera cabalmente cuál es la petición, ahí dice, bueno, aquí no, las intenciones no son buenas, ¿verdad? Porque Abisag es una de las últimas esposas que estuvo con el rey David. Y entonces dice, bueno, si me estás pidiendo esto, también después va a hacer otras cosas los que me van a pedir. Entonces, ahí prácticamente el juicio de Dios se manifiesta porque ya había sido dicho por el rey David, ¿verdad?, de que él aplicara su sabiduría. Algunos pueden pensar de que esta parte inicial del reinado del rey Salomón es demasiado sanguinario y todo, pero prácticamente ese es el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque cualquier cosa que atentara en contra de la estabilidad del rey Salomón, pues podría poner en peligro que la palabra de Dios no se cumpliera, ¿verdad? Porque el plan de Dios estaba bien claro, ¿verdad? Primero el rey David, después el rey Salomón y toda la descendencia hasta que llega a Jesucristo. Después viene entonces el juicio contra Abiatar y Joab. Miremos los versículos 28 y 29, siempre en este mismo capítulo. La Biblia dice: y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia, y sobre tu casa y sobre tu trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. El juicio de Dios a través de Salomón entonces se manifiesta, primero porque Abiatar fue uno de los sacerdotes que se puso del lado de Adonías, y él dijo: bueno, porque has llevado el arca de Jehová y has estado sirviendo, no te voy a matar, le dijo, pero vete de aquí. Y prácticamente lo expulsa de ese servicio privilegiado que tenían los hijos de Leví. Y con Joab, pues, se da prácticamente un cuadro igual que con Adonías, ¿verdad? Solo que ahí él mismo dijo: de aquí no voy a salir y de aquí me voy a morir. Entonces de una vez le dijo: bueno, que se cumpla lo que estás pidiendo, ¿verdad? Y principalmente porque era un momento en donde el mismo rey David le dijo: él no puede seguir así, ¿verdad? Porque en dos oportunidades había hecho y adicionalmente lo hizo con Absalón, ¿verdad? Porque no respetó de que lo tenían que dejar con vida, ¿verdad? Y fue por pura venganza también las otras veces en que Joab también mató a otras personas que sin conocimiento del rey David. Vayamos a los versículos 36 y 38. La Biblia dice: y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Aquí está definiendo el rey Salomón cuál es el tratamiento que va a darle a Simei. Simei, si ustedes se recordarán, fue el que estuvo ofendiendo al rey David cuando él iba en su vida de hijo Salomón. Y él se contuvo, incluso hubo quien quería irlo a matar, pero él dijo: no, algún propósito tiene Dios para que yo padezca de estas ofensas que estoy recibiendo. Y ahora se da el momento entonces de que este es el otro que está confabulado, y el rey Salomón pues prácticamente le dice: bueno, no vas a morir siempre y cuando te estés acá, ¿verdad? Y está bien clara las palabras dichas, ¿verdad? Incluso él reconoce también que las palabras es buena y que así lo va a hacer. Sin embargo, poco tiempo transcurre y la necesidad se le presenta de que se van unos sus siervos, sus sirvientes, y se van a otro lado, y él se sale del lugar, se olvida lo que ha prometido, se olvida de la sentencia que está sobre él, y entonces el rey Salomón lo manda a llamar y dice, bueno, como le reclama, ¿verdad? No, la palabra era buena y lo que habías prometido no lo has cumplido. Y es ahí en donde también muere Simei. Esto nos da también otra parte, ¿verdad? De que nosotros continuamente estamos recibiendo la palabra del Señor. Están sus mandamientos, están sus estatutos, están sus directrices, está todo lo necesario para que nosotros tengamos vida eterna, ¿verdad? Y si no hemos llegado ante el altar, ante los pies de Cristo, la sentencia está bien definida, ¿verdad? Está bien clara de que estamos fuera del reino y que van a morir quienes no hayan hecho esa oportunidad que ha dado por años tras años, siglo tras siglo, de poder tener la salvación a través del Señor Jesucristo. Podemos llegar entonces a unas conclusiones, hermanos. Y una de ellas es que Dios siempre cumple con sus promesas. Siempre, siempre cumple con sus promesas. Dios sigue recompensando a todos los que creen en sus promesas. Él recompensa con salvación a los que aceptan a Cristo como Salvador. Vayamos a Romanos 10:13. Algunos ya tienen este versículo como de memoria. Romanos 10, versículo 13. La Biblia dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces el Señor plantea siempre dentro de su plan sus juicios de lo que Él va a hacer. Y está bien claro en lo que hemos ido viendo de la vida del rey David, de que el pecado de adulterio y asesinato que cometió el rey David trajo consecuencias, y todas estas son consecuencias de ello, ¿verdad? De que se siguió teniendo, fue misericordioso el Señor, perdonó al rey David, y a través de eso pues las consecuencias del pecado de todas maneras se siguen dando, porque Dios perdona el pecado, pero no sus consecuencias. Y todo lo que fue dicho de que iba a haber lo que se tenía que cumplir se tendría que hacer de esa manera. Porque solo de esa manera era de que se podía cumplir el plan de Dios. Y la espada que se había mencionado de que iba a estar sobre su familia, se dio. Incluso otro hermano se levanta contra el designado de Dios y también es muerto. Nuestro tema principal entonces, hermanos, del pasaje del día de hoy, son las promesas de Dios. Debemos recordar que en el tiempo de Dios, Él cumple todas sus promesas en nuestras vidas. Posiblemente nosotros quisiéramos que se cumplieran de inmediato, pero es al tiempo de Él. Y muchas promesas están aquí para todos nosotros, ¿verdad? A través de este libro. Y la fe es la única que nos dice que está claro de que Él las va a cumplir. Y las grandes ejemplos que nos ha dado a través de nuestras vidas en los años que llevamos, nos ha demostrado de que Él es un Dios justo y que cumple sus promesas. Nos queda entonces para tarea para la siguiente semana, hermanos, memorizar el versículo que se encuentra en Primero de Reyes 2:4, y también vamos a leer el Salmo 23, para que estemos preparados para la lección de la semana entrante. Y entonces vamos a leer nuestro versículo que de memoria, vamos todos juntos. Primero de Reyes 2:4. Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo tu corazón y de toda tu alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Primero de Reyes 2:4. Una vez más, Primero de Reyes 2:4. Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí, en verdad, de todo corazón y de toda tu alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Primero de Reyes 2:4. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza del día de hoy. Estamos claros, Señor, de que tú cumples tus promesas y le das el tratamiento necesario a cada una de las circunstancias de las vidas de nosotros. Te pedimos, Señor, que apartes de nuestros corazones ese sentimiento de rebelión que es parte natural del ser humano. Y también, Señor, que trates con nosotros y nuestros pensamientos y nuestras intenciones para que no seamos obstinados, para que esa obstinación se aleje de nosotros y que continuamente estemos siendo ministrados por tu Espíritu Santo para ir construyendo ese espíritu de siervo, esa humildad que debe estar siempre manifiesta delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para no ser olvidadizos, porque tu palabra es clara y tu palabra es verdad, y que sea esta palabra la que nos esté cada día justificando y siendo aceptos delante de ti, Señor. Reconocemos que no es por nuestros méritos, sino que solamente por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú la obra que has iniciado, tú has dicho, y es una promesa que la vas a terminar. Gracias, Padre, porque esa es una de las esperanzas que tenemos para poder, en un día que solo tú conoces, poder estar ya con otros cuerpos glorificados en presencia de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esta enseñanza
y que haga fruto en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.